tiempo ahora para gestión y dirección de centros educativos con la profesora Teresa Bardisa.
Buenas noches. Vamos a iniciar los programas de radio de este año con un tema que os ocupa en la primera parte del curso, que es la micropolítica de los centros escolares. Y para hablar de este tema, contamos hoy con un grupo nutrido de compañeros de secundaria. Pedro Uruñuela, al cual vais a oír en otras emisiones radiofónicas de años anteriores, que es inspector de enseñanza secundaria aquí en Madrid, a Pilar Merino, Roque Lobo, Luis Pérez y Cecilia Camino, que son todos directores escolares de Fuenlabrada, que es un pueblo grande de Madrid. Entonces, el tema de hoy, sabéis que es analizar los hechos que ocurren en el sistema educativo no universitario, en concreto desde que se ha implantado la LOCSE, porque hay pocos estudios que revelen qué es lo que ocurre en la vida cotidiana de los centros en un momento como este tan importante, que se ha fusionado alumnos y profesores que procedían de primaria en secundaria. Así es que, sin más preámbulo, yo querría hacer una pregunta de carácter general, que es qué tal, qué está ocurriendo con esta incorporación, con la aplicación de la LOCSE. ¿Qué problemas, qué éxitos creéis que se están ocurriendo en los centros escolares?
Bueno, yo voy a empezar un poco rompiendo el hielo, digamos. En concreto, pienso que a pesar de que, bueno, pues hay todavía que hacer reajustes, la incorporación del primer ciclo a los institutos de secundaria ha sido algo muy positivo. Nos ha permitido conocer la manera de trabajar de colegas y nos ha permitido intercambiar una serie de experiencias y también comprobar o conocer más la realidad de nuestros alumnos, puesto que es verdad que hay opiniones a favor y en contra, pero el primer ciclo, como tal, enseñanza secundaria obligatoria, debe estar integrado en los institutos, puesto que se trata, como bien dice la propia denominación, de un ciclo. Y para nosotros ha supuesto algo muy enriquecedor y algo, bueno, problemático, con reajustes, con, en fin, intercambios de parecer, etcétera, etcétera, pero creo que ha sido muy positivo.
¿Diríais que se ha modificado de alguna manera la cultura que teníais en secundaria al aparecer los de primaria? ¿Quién ha cedido ahí? A ver, ¿cómo ha sido la negociación?
Yo creo que en general ha cambiado poco. Posiblemente en algunos centros más que otros depende del grado de convivencia, de la disponibilidad de espacios, pero en general ha cambiado poco. Y si en algo ha cambiado, me parece que ha sido positivo. Como decía Pilar, la incorporación es fructífera en general y es positiva. Quizás el primer año, puesto que muchos alumnos ya se incorporaban al instituto habiendo comenzado la etapa, algunos incluso habiendo repetido segundo, pues hubo dificultades porque eran alumnos que estaban acostumbrados a un sistema, a un modo de llevar la jornada escolar, a otro distinto, en que ya no había clase por la tarde, en que tenían un control, un seguimiento menos estricto, y creó en ellos mismos un poco de desconcierto. Por otro lado, ¿por dónde iba la pregunta? La incorporación de los profesores antiguos de primaria a dar el primer ciclo, en general, vamos, quizás se particulariza y luego si hablas en algún caso concreto puede haber habido problemas, pero la experiencia nuestra es muy positiva e incluso nos están pues aportando bastantes ideas y formas de trabajo con estos alumnos que para nosotros pues eran unos perfectos desconocidos. Estamos acostumbrados a trabajar con chicos de 16, 18 años, pero ahora mismo yo la verdad es que ellos están perfectamente integrados y nosotros pues estamos aprendiendo cosas para trabajar con estos alumnos que no estamos acostumbrados.
Yo lo que han planteado tanto Pilar como Roque me parece interesante y también lo suscribo. Sin embargo, creo que hay que profundizar un poco más y que hay que poner la lupa micropolítica y descubrir pues muchas cosas, ¿no? Una primera que me llama la atención es que el primer ciclo y los maestros siguen estando muy separados físicamente del resto del instituto. En casi todos los centros de Fuenlabrada, de la localidad de la que estamos trabajando los cinco, están separados. quizás algún instituto en concreto, ¿no? Y entonces eso se nota, es decir, llevan vida paralela, hacen actividades paralelas y solamente coinciden algunos en la reunión de departamento y otros cuando se convoca un claustro o alguna actividad conjunta, que suele ser muy poca. En segundo lugar, yo creo que también los maestros, pues les choca mucho lo que se encuentra en los institutos, y en concreto, desde mi punto de vista, lo que más les choca es la falta de trabajo en equipo que ellos están acostumbrados a practicar en el propio colegio. Por ejemplo, los maestros a mí me han comentado muchas veces que nos explican cómo en el mes de septiembre no hay reuniones, no hay planificación, nadie va por los centros salvo cuando hay que elegir horario, cosas de estas, ¿no? Por otro lado, y no quiero tampoco monopolizar la conversación, desde el profesorado de secundaria hay una cierta curiosidad hacia el alumnado de primero y de segundo de la ESO. Y por lo menos la experiencia que tengo yo y la investigación que he hecho también al respecto es que una vez que se prueba no se repite. Es decir, son muy pocos los profesores de secundaria que quieren continuar trabajando con los alumnos y alumnas de primero y de segundo, porque son más difíciles, menos conflictivos, o sea, son más conflictivos, hay más repetidores, en fin, hay una serie de problemas, y entonces hay un respeto, un reconocimiento hacia los maestros, a los que de alguna manera se envidia por su capacidad de adaptación a los enanos, entre comillas, de 12, 13, 14 años que están en ese ciclo.
Luis, ¿tú quieres intervenir?
Sí, respecto a lo primero que ha dicho Pedro, en el instituto lo tuvimos en cuenta, y lo tuvimos en cuenta por otras experiencias anteriores, como Getafe o Leganés, que habían metido el primer ciclo en los centros, en los institutos de secundaria, antes que nosotros. Y teniendo esto en cuenta, lo que hicimos, desde luego, fue mezclar a todo el mundo. En nuestro centro, tanto el primer ciclo como el segundo ciclo, como bachillerato, está mezclado. Y eso que es un centro con cuatro edificios de aulas. Bueno, pues así, aún así, hemos evitado en todo momento, por las razones que tú has expuesto y que nos parecían evidentes, hemos evitado la segregación. Y creo que la experiencia ha sido muy buena, para empezar, porque de verdad creo que se han convertido en compañeros. Son compañeros más que hacen, bueno, la diferencia es que ellos solamente dan el primer ciclo, pero en el resto de actividades del instituto, pues se han incorporado perfectamente, ¿no? Ellos desde luego lo agradecen y siempre lo han manifestado, ¿no? Han manifestado que nuestro sistema pues les ha beneficiado mucho. Y respecto a las reuniones, únicamente recalcar que yo creo que más que echar en falta reuniones, lo que sí que echan en falta es el tipo de reuniones que ellos mantenían en los colegios. En los colegios las reuniones eran horizontales, es decir, eran reuniones por niveles. Y aquí en los institutos lo que hay todas las semanas son reuniones por departamentos, reuniones por asignaturas. Ellos lo que echan de menos es coordinarse con el resto de profesores que le imparten clase a su mismo grupo. Y sin embargo, creo que han valorado muy positivamente, porque creo que no lo hacían mucho ellos, las reuniones de departamento, las reuniones de materia. Ahí creo que ellos han ganado. En algún caso incluso nos han solicitado el establecer este tipo de reuniones de coordinación por grupos o niveles de todos los profesores, porque en los institutos las hay, pero solamente para los tutores, ¿no? Entonces no están todos los profesores. Y ahí sí que los profesores de secundaria se resisten a hacer ese tipo de reuniones. Entonces digamos que con pequeños problemas sí que desde luego hay un beneficio mutuo, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo cosas de ellos y yo creo que ellos también están incorporando a su sistema de enseñar cosas nuestras, ¿no?
Hombre, lo ideal sería que en el proceso de negociación lo que se quedara fuera lo mejor de cada uno de los dos grupos en este momento. No sé cómo están las negociaciones y el poder en esas organizaciones, de eso podemos hablar después. A ver, Pilar.
Yo quería hacer un par de aportaciones porque, desde luego, fueron muy significativas para el cambio de algunos pequeños roces que se habían detectado al principio en mi instituto. En primer lugar, yo tenía cierta tendencia a llamar maestros a los profesores del primer ciclo y una compañera me comentó, es que les llamas maestros no sé qué. Entonces yo en uno de los claustros hice un alegato en favor de la palabra maestro. Dije, efectivamente, llamo maestros a los profesores del primer ciclo porque maestro es una palabra muy bonita. En aquel entonces estaba La lengua de las mariposas en cartel. E incluso pues hice referencia a aquella película e invité a todos mis compañeros claustrales a verla. Y fue como si hubiera pasado una brisa de aire por allí y parece que nos sonreíamos todos más. Tampoco quiero decir que se vive un panorama idílico, pero creo que eso, la mejora de las relaciones personales siempre es agradable. Y ese pequeño reconocimiento a su trabajo, incluso también pues comentamos acerca de los libros de Josefina Aldecoa, en fin, fue muy bonito. Luego también, a medida que fue transcurriendo ese primer curso, como ya tuvimos ocasión de conocer más a nuestros compañeros, creo que hicimos algo que ha sido muy positivo para el centro en sí, y es que tenemos una de las jefes de estudios adjunta de primer ciclo que es maestra. Esto ha contribuido muchísimo a, no solamente entre nuestros compañeros, sino en lo que es el equipo directivo. Yo creo que tiene una doble vertiente. Por un lado, conocer los problemas de primera mano desde su experiencia, porque se trataba de personas que llevan muchísimos años en los colegios de la zona, y también pues desde el punto de vista del equipo directivo, para también tener una cierta sensibilidad, porque en nuestro caso se incorporaban 14 maestros. Creo que es un número suficiente pues para intentar tener una buena relación con ellos.
¿Porque cuántos sois como claustro?
108.
Un 10% casi, un poco más. ¿Está bien?
Sí. Bueno, igual, quería contestar un poco a que ha preguntado Pedro, que algunas cosas son verdad y otras, bueno, pues claro, depende de cada comentario o cada situación que se vive. Efectivamente hay una que es incuestionable, que es la separación física en algunos casos. En el mío en concreto es más que en ninguno, puesto que mi centro todavía es superior al que ha dicho Pilar. Nosotros somos en este momento 133. Creo que el de Cecilia están más o menos por el mismo número. Y, lógicamente, el número de grupos hace imposible el poder mezclar, digamos, a los distintos niveles, porque no hay número de aulas suficiente para acoplarles de tal manera que estén pues distintos niveles mezclados o combinados, de tal manera que se pudiera hacer más factible ese tipo de convivencia. Habría que separar niveles y eso no era recomendable. Es decir, estuvimos dudando, pero no podía ser. Incluso hemos tenido que hacer algún pequeño esfuerzo para poder que estuvieran todos los niveles dentro de un mismo espacio. Y efectivamente, el primer ciclo está separado, pero no, la coordinación es un problema que existe en la secundaria, y Pedro lo conoce, lleva muchos años de inspector en secundaria, y es un problema que ha existido desde yo llevo veintitantos años en la enseñanza, con lo cual siempre el problema que teníamos era la coordinación, no solamente interdepartamental, sino dentro del propio departamento, e incluso en los profesores que imparten la misma asignatura dentro del departamento. Es un problema que es verdad y que lógicamente pues no es que se haya agravado, se mantiene con los profesores de primer ciclo. No porque hayan llegado los profesores de primer ciclo, sino porque es un problema que reside y que, bueno, pues será, no sé cómo se podrá ir solventando. Pero que no es la separación no es porque sean ellos, sino pues porque ya ese problema existe en los centros y no hemos sido capaces de poderlo mejorar poco a poco. Y luego la tercera cosa que ha comentado, y es que sí que hay cierta resistencia en algunos casos muy concretos a profesores que dicen que son de secundaria impartir primer ciclo, pero también tenemos la experiencia de profesores que el año pasado eran de secundaria y impartieron primer ciclo pues porque había restos horarios y tal. Este año siguen impartiendo primer ciclo e incluso se han incorporado profesores que, siguiendo el esquema de funcionamiento de los departamentos a la hora de elegir grupos, no les hubiera correspondido en ningún caso y lo han elegido en primer lugar. Y están, bueno, pues de momento, a estas alturas del curso, están satisfechos de la elección que hicieron en su momento. Están satisfechos con el trabajo.
Roque, para los alumnos, ¿el procedimiento de elección de curso es por antigüedad el criterio?
El criterio que se establece es, se eligen grupos por antigüedad en el cuerpo.
Claro, eso me refiero.
En el cuerpo, y se elige un grupo cada vez. el más antiguo elige un grupo o un nivel, el segundo elige otro y se va, es lo que llamamos una rueda.
Entonces, y ahí aparece la micropolítica, aparecen los intereses, aparece el enfrentamiento y aparece muchas veces. Yo he visto una situación en la que, por no ponerse de acuerdo, cuatro profesores tuvieron que ir por la mañana y por la noche porque nadie había querido coger el nocturno. Es un ejemplo extremo, pero en el día a día el reparto de asignaturas da, el reparto de grupos, el reparto de niveles y todo esto da mucho para analizar y para hablar. Pero Cecilia, sí, que querías hablar y no te estamos dejando.
No, en principio aclarar que soy jefe de estudios de un instituto muy grande, pero jefe de estudios. Hay inercia en los maestros, y a mí me gusta llamarlos maestros, en los maestros y en los profesores de secundaria. A ellos les cuesta adquirir nuestras formas y a nosotros nos cuesta adquirir las suyas. Pero sí que está habiendo un trasvase de conocimientos y hay departamentos que se han integrado maravillosamente y que sí, que hay profes de secundaria que quieren probar primer ciclo y cuando lo prueban les gusta. Y departamentos donde estas reacciones no son tan claras, de encontrar la diferencia entre por qué ellos enseñan así, eso que nos pueden enseñar, esa otra forma de trabajar, esa otra forma de acercarse a los chicos, no es tan clara, pero hay inercia en los dos. Les cuesta al profesor de secundaria entender que tienen que haber una reunión del equipo para tratar a esos chicos que entre todos estamos educando, y al maestro le cuesta entender por qué no existen esas reuniones. ¿Y por qué no se trabaja tanto en equipo? Nosotros, desde el principio, nuestro equipo directivo integró un maestro en el equipo directivo, desde el principio. Pensamos que no sabríamos trabajar si no sabríamos acercarnos a ellos. Y este maestro nos facilitó el trabajo de una forma increíble en la implantación del primer ciclo.
Claro, lo que pasa por lo que estáis contando varios de vosotros es que uno de los problemas es el de la coordinación. Es decir, son dos modelos de coordinación diferente. Ellos suelen ser pocos profesores en los centros. Vosotros me estáis dejando asustadas con 100 y pico profesores. O sea, yo de verdad me siento muy halagada de que hayáis venido con la cantidad de tareas que tenéis. Y sobre todo el cómo hacer, porque pasa como los que tienen alguna responsabilidad en este sentido en la universidad, que pasan de ser docentes a tener un cargo de este tipo sin que medie mayor formación. Por mucho que se nos hablen de los cursos para equipos directivos en los que yo he participado con Pedro en muchos de ellos, pero la práctica es muy compleja. Entonces, aquí, para mis alumnos, tengo que decir que en privado antes me han comentado que alguno lleva 12 años, 14 años, el otro... O sea, que son unos héroes. Porque lo que leemos en la prensa en todas partes es que nadie quiere ser director. Y resulta que aquí tenemos la muestra de gente que le gusta, por lo que veo, y que se mantiene porque os eligen. O sea, os renuevan la confianza. Algo haréis bien. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver, un criterio era la antigüedad. ¿Y ese criterio no se puede romper por otro? ¿No hay otros pactos, otras negociaciones para elegir mejor?
Sí, ese es el criterio. Lógicamente, hay departamentos y hay grupos de profesores en los que lo siguen al pie de la letra, pues porque es quizás lo que está regulado en el reglamento orgánico de los centros, lo que llamamos ROC, está regulado así, y es el instrumento, diríamos, legal cuando hay discrepancia. Lo que también, por la experiencia de mi centro, es que hay bastantes departamentos, el mío en concreto, en los 15 años que llevo en el instituto, jamás lo hemos utilizado. Nos ponemos de acuerdo y lo distribuimos de acuerdo según los intereses. Intereses, no intereses puramente personales, sino casi más veces académicos, en el sentido de que está más preparado en geografía, está más preparado en arte, está más preparado en historia. Entonces, no sé, e incluso teniendo en cuenta algo que ha dicho Pedro, y son los turnos. En nuestro centro también tiene nocturno y se procura, cuando hay buena sintonía, en que una persona no tenga que ir mañana y noche. Entonces, bueno, pues eso, a lo mejor por ese interés personal de no, es más fácil llegar a acuerdos, pero que no siempre se sigue, y que lo que se pretende y se les dice, y desde Jefatura de Estudios normalmente se entrega ya una planificación para que se cumplan las cosas y para que salga bien y no haya ningún perjudicado, se dice, lo tenéis que distribuir de esta manera. pero esta es la que pensamos nosotros a la hora de hacer la planificación general del centro. Ahora, si la hacéis de otra manera, luego no llaméis a engaño, no digáis que es que me ha tocado un horario así o de la otra manera. Entonces, bueno, pues una vez esforzado, y otra vez porque hay interés, pues se llega a acuerdos.
Hombre, yo creo que, bueno, por lo menos mi experiencia es que siempre se reparte por consenso. Es decir, se aplica la ley cuando no hay manera de llegar a un acuerdo. Evidentemente ese acuerdo se llega antes en unos departamentos que en otros. Incluso hay departamentos que empiezan a repartir ya, como digo yo, el reparto del bacalao. Empiezan a hacerlo bastante antes, con antelación, en septiembre. Y luego hay algunos condicionantes que son importantes a la hora de repartir. Estábamos hablando antes de los maestros. Los maestros tienen la limitación de que solamente pueden impartir docencia en el primer ciclo. Sí. Evidentemente, por mucho que alguien se quiera empeñar en coger grupos del primer ciclo, primero habrá que cubrir el horario de los maestros, porque si no se quedarían sin dar clase. Uh-huh. Eso es una cuestión de organizativa, ¿no? Y por otra parte, con la cantidad de materias específicas y optativas que tiene la ESO y el bachillerato LOCSE, pues es que hay algunas materias que la deben dar algunos profesores obligatoriamente porque otros profesores no están preparados para impartirlas. Hoy mismo, por ejemplo, la informática, que es una materia que todo el mundo la alaba, pero nadie hace nada por ella. Todavía no existe un departamento de informática, no existen especialistas informáticas de informática. La van cogiendo los profesores que, bien por sus estudios, bien por su formación personal, bueno, pues se atreven a impartir asignaturas de informática. Pero no es de nadie, ¿eh? Lo mismo da informática un profesor de inglés, que un profesor de matemáticas, que un profesor de física.
Al que le faltan horas.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No, o al que tiene voluntad de impartir.
O al que tiene voluntad, pero no es el criterio de
escoger. Claro, si en el departamento de matemáticas, que es mi caso, pues se van, hay cinco grupos de informática, pues evidentemente no se lo podemos dejar al pobrecito que no sabe nada, lo tendrá que coger quien
conoce. Pero hay un matiz micropolítico que me parece importante. La visión micropolítica pone sobre la mesa el conflicto, la lucha de intereses y tal. Por ejemplo, ¿cuántos directores a la hora de completar horarios, en lugar de decir, bueno, cojo un maestro que me dé lengua y francés, me da mucho más juego un profesor o una profesora de secundaria? Entonces tira hacia los cuerpos de secundaria y reparte para colocar, por ejemplo, quizá en momentos de escasez, en momentos de escasez,
los directores levantan todos los dedos a la vez, todos quieren hablar. A ver, Pilar, discrepáis del inspector vuestro.
Está bien.
Vamos a ver, claro que discrepamos. Bueno, claro que discrepo en este caso yo, pero creo que casi discrepamos todos. Cuando estás gestionando un centro, no es que te dé más juego, no. También quiero apuntar una cosa, vamos a ver. Generalmente la informática no es que la dé quien le falta horas, es que muchas veces el propio profesor confiesa, mira, es que como me toque esto no lo puedo impartir.
Claro.
Y entonces se asume entre los demás y se ve quién está más preparado.
Pero porque no tiene horas suficiente sobre su propia especialidad, por lo tanto tiene que dar otra cosa, más afín o menos afín.
No siempre, o a veces lo pide primero precisamente porque él es consciente de que está más preparado. En cuanto a lo que decías, Pedro, debo decirte que el problema es que cuando tú estás gestionando un centro tienes que buscar efectivamente de esos restos que vamos todos arañando para poder hacer incluso grupos flexibles. Es que nos jugamos mucho.
Sí, sí.
Quiero decir, nos jugamos mucho y tenemos que ver una persona que sea ambivalente. No sé si eso se dice en fútbol, ¿no? Que valga para todos los puestos. Y claro, un maestro no nos permite eso, mientras que un profesor de secundaria sí. Pero, bueno.
Luego estamos de acuerdo.
Pero no es porque queramos o no queramos.
No,
hombre, ella lo justifica.
Es porque los inspectores son tan cicaterillos que, claro.
No, el problema está, y es que estamos hablando de un tema y que me parece, no quisiera equivocarme, pero que ya está prácticamente resuelto, porque el concepto ya acaba de la incorporación de maestros o profesores que daban antes en EGB, ya acaba. Y ahora son todos profesores de secundaria. Y las vacantes a partir de ahora, e incluso este año, en casi todas las asignaturas, ya salen para profesores de secundaria. Son todos profesores de secundaria. Ya, creo que en un futuro inmediato esa distinción ya no puede continuar.
Muy bien, como veis, ha ido calentándose el debate conforme ha avanzado la noche. Yo, viendo que el debate es una pena que lo interrumpamos aquí, les voy a proponer que para la segunda emisión radiofónica de este año vengan de nuevo y concluyamos este debate tan entretenido. Muchas gracias. tendría que decirle al alcalde de Fuenlabrada, muchísimas gracias por tener estos directores de secundaria, que esto es un mérito enorme, se lo decís en mi nombre, sobre todo el señor inspector Pedro Uruñuela, que se lo diga, porque da gusto ver estos docentes que tienen muchas ganas de dirigir organizaciones tan complicadas como las que dirigen. Muy buenas noches.
La profesora de Gestión y Dirección de Centros Educativos, Teresa Bardisa, nos ha presentado este coloquio sobre micropolítica escolar. Nuestros invitados, Roque Lobo, Pilar Merino, Luis Miguel Pérez y Cecilia Camino, directores y jefa de estudio de Centros de Enseñanza Secundaria, y Pedro Uruñuela, inspector de Educación, estarán de nuevo con nosotros en febrero, el 17 de febrero. Los programas de la UNED se pueden volver a escuchar a través de internet, www.uned.es. En el apartado de radio tienen ustedes los programas de los últimos cursos, uned.es.